Varios años atrás dediqué un punto de vista para hablar de una idea que un gran amigo mío había compartido durante el matrimonio de su única hija. Y esta era una idea que me sorprendió mucho y me abrió una mayor comprensión de los deseos, los anhelos y la dignidad de la mujer. Desde que lo grabé, varias damas me han preguntado, oye, yo recuerdo este punto de vista, pero no recuerdo cómo se llama y no lo encuentro. Entonces, yo siempre remito a las personas que me escriben, que están buscando puntos de vista anteriores, que vayan al portal donde están todos mis puntos de vista, preguntasdefe.com. Y este portal tiene un buscador, pero aparentemente, a pesar de ello, no siempre encuentran este punto de vista. Entonces, decidí volver a hacerlo. No solamente para beneficio de las hermanas en la fe que lo están buscando y que encuentran inspiración en esto para hablar con otras mujeres o para abordar el tema en grupos de mujeres, que me parece muy bueno, sino también para todas estas jóvenes que, no solamente mujeres, sino también para los varones, porque hay una importante lección para nosotros, para los varones, ¿no? Para saber cómo tratar auténticamente, de una forma digna, de una forma genuinamente cristiana, a las damas. Y la historia es esta, digamos, creo que es momento de volverla a contar, porque esta jovencita que se estaba casando ahora es una mamá de 7 hijos y le ha dado a mi amigo 7 nietos. O sea que él con su esposa no pudieron tener más hijos. Ese es un hombre profundamente católico. Un hombre con muchos recursos económicos y que siempre esperó y deseó una familia numerosa. No pudo, el plan de Dios, digamos, lo limitó a una sola hija. Y cuando estaban pensando en la alternativa de adoptar, esta hija se casó joven porque encontró al hombre de su vida y muy rápido comenzó a tener hijos. O sea, lo opuesto, digamos, a la situación de salud de su esposa sucedió con la hija. La hija es muy, muy sana y acaba de tener su séptimo hijo hace unos 2 meses y todavía sigue bastante joven, así que puede seguir teniendo más hijos y mi amigo está súper contento, ¿no? Pero vamos a la historia del matrimonio. Cuando esta hija se casó, el hombre tiró la casa por la ventana y hizo la cena matrimonial que siguió, digamos, a la misa, al matrimonio, en un hotel que estaba todo decorado, en esta gran sala de almuerzo, todo decorado de un ambiente de bosque. Temas, digamos, las paredes habían sido empapeladas con temas de árboles, de plantas, de estar en un bosque. Y las mesas habían sido decoradas también así, ¿no? Tenían un gran adorno, un gran arreglo central en cada una de las mesas redondas, de ramas verdes muy intensas y muy vivas. Él vive en el estado de Georgia y es un estado que tiene una vegetación muy, muy bella, ¿no? No es una vegetación tropical, sino de bosque, literalmente, ¿no? Y es muy bella. Entonces él hizo arreglos que tenían flores, pero tenían este ambiente de bosque. Y los adornos para cada uno en la mesa eran imágenes de animalitos de bosque que servían, digamos, para cada uno de los que estábamos sentados ahí. Yo no entendí muy bien la motivación hasta que él le tocó hacer, pues, el brindis como papá, como padre de la novia. Y contó la siguiente historia, ¿no? Dice, mira, tanto mi esposa como mi hija son personas bastante sobrias en su vida, en su forma de vestir, en sus gastos, y yo no podía comprender el profundo afán, el entusiasmo que tenían con el vestido de novia. No les interesaba mucho cómo iba a estar esto, de esto me encargué yo, y hay una cosa que me cuesta comprender, que es esta atención que las mujeres ponen a los vestidos, pero especialmente al vestido de novia. Y claro, yo entiendo, el hombre también va a estar bien vestido, tiene que estar bien vestido como está mi nuevo yerno, pero para los hombres, y estoy seguro que mi yerno comparte esto conmigo, es, mira, está bien, o sea, perfecto, voy a hacerme un traje especial para el día de mi matrimonio, o voy a estrenar un traje, pero ni remotamente es la preocupación y el entusiasmo y la intensidad de las mujeres para el vestido, y especialmente el vestido de novia. Y cómo es algo que involucra a otras mujeres de la familia, las hermanas, las amigas, la mamá, la abuela. Y hay todo este entusiasmo entre los familiares de las mujeres en este interés, ¿no? Un interés que yo aprecio, pero no compartía, no entendía. Y de hecho, en el caso del novio, a ningún papá le interesa saber cómo su hijo va a estar vestido, pues con que no haga un papelón es suficiente, ¿no? Pero nadie va a ir a acompañarlo a ver cómo acompañan las mujeres a elegir un vestido de novia, ¿no? Y aunque muchas veces este interés puede ser excesivo, estuve reflexionando y le estuve pidiendo a Dios, este es un hombre de gran oración, es un hombre de mucha oración y de mucha reflexión. Yo lo busco mucho para consejo, para recibir consejo. Pues es un hombre muy sabio y muy ocupado, no solamente por sus negocios, sino también por su generosidad, por su filantropía. Está metido en muchos proyectos católicos y creo que lo mejor que da son sus consejos, son su sabiduría, más que los recursos económicos que comparte, que lo hace. Y él dijo, finalmente conecté con el deseo que tenemos todos nosotros de ser vistos, pero especialmente la mujer, sobre todo entendiendo lo visual que es la sexualidad del hombre, ¿no? Sobre todo el deseo de la mujer de ser mirada en su belleza, pero no en el pecado, sino en su belleza prelapsaria, o sea, antes del pecado. Como Adán vio a Eva antes de pecar y exclamó, ¿no? Este es carne de mi carne, ¿no? Hueso de mis huesos. Y agradeció a Dios esa creación. Y en el fondo, toda mujer anhela ser apreciada, ser valorada y ser estimada y obtener ese aprecio de admiración, pero de admiración reverente, de reconocimiento de la dignidad que encontramos en esa primera expresión de Adán antes del pecado. Y el pecado echa eso a perder, porque la mirada del hombre se vuelve lujuriosa y en consecuencia la mujer se encuentra en esta paradoja, ¿no? Para que el hombre me vea, tengo que exhibirme, si no, no me va a ver, si no, no le intereso, pero si me exhibo impropiamente, no me va a ver con los ojos con que yo deseo que me mire, que no son de lujuria y de pecado, sino de aprecio y de admiración. Y un momento para que esa mirada sea una mirada lo más pura posible es en un vestido blanco de novia y un vestido que sea realmente apropiado. Entonces, sí, algunos me dirán, Alejandro, pero muchas veces los vestidos de novia que yo veo son absolutamente impropios. Sí, pues, esa es la herida del pecado y la herida de la actual cultura de exhibición, que ha convencido a la mujer que si exhibe más de lo necesario, va a ser apreciada y va a atraer la mirada del varón. Y en general la mirada de otros, porque la mujer no solamente se viste para ser apreciada por el varón, se viste para ser apreciada, punto. Y muchas veces está más pendiente de los comentarios de otras mujeres que de los comentarios de los varones. Es más, muchas damas ya se han acostumbrado a que los esposos a veces ni se den cuenta de las cosas que han cambiado en su peinado, en su maquillaje. Y efectivamente, muchas veces los esposos estamos completamente perdidos en eso, ¿no? Bueno, digo nosotros, yo no estoy casado, como saben ustedes, soy consagrado, pero me refiero a que nosotros los hombres no vemos detalles que se nos pierden y que hacemos bien en aprender a apreciar. Pero esta es la razón por la cual cuando este amigo mío descubrió esto que fue como una eureka, ¿no? Un momento de descubrimiento para él, cuando descubrió esto dijo, Ahora entiendo que hay una belleza aquí, una belleza espiritual, encerrada en este anhelo de las mujeres. Y por eso decidió que en la medida en que él lo podía cubrir, este tema de la única hija que se iba a casar, y en consecuencia podía tirar la casa por la ventana, ese iba a ser el tema de la cena de las bodas. Iba a ser en todo lo que él pudiera hacer que su hija pudiera regresar a ese jardín del Edén. Se dan cuenta de ahí el tema de este bosque, ¿no? De estos árboles. Él quería que su hija regresara al jardín del Edén previo al pecado original. Y sabe que eso no es posible, porque el pecado original nos ha herido. Pero replicarlo es posible, especialmente para el cristiano, porque el cristiano sabe que ha sido redimido por Jesucristo y que Jesucristo ha triunfado sobre el pecado. Y que en consecuencia la mirada cristiana es una mirada que tiene que aterrarse frente al hecho de ver a las mujeres como cosas. A pesar de que, como sucede en muchos lugares, especialmente en lugares cálidos o en lugares donde estamos entrando, digamos, al verano, las mujeres, por razones de comodidad o por falta de modestia, se visten de una forma cada vez menos apropiada, ¿no? Y esto es algo que yo veo que no ha entrado suficientemente en muchas de nuestras comunidades, y hablo de las comunidades católicas en América Latina, las comunidades latinas aquí, ¿no? Yo veo que en muchas comunidades anglo esta relación entre la fe y la modestia ha calado mucho más, ¿no? Y veo muchas mujeres hispanas de fe que sin embargo no han entendido que esa fe se tiene que reflejar también en la manera como se viste. Y vienen a misa de una manera que ellas consideran elegante, con, digamos, vestidos, pero vestidos que son tremendamente inapropiados en términos de su dignidad. Entonces, a mí no me interesa aquí el argumento feminista de las mujeres podemos vestirnos como se nos da la gana y los hombres no tienen ningún derecho en considerarnos tal o cual por la forma como nosotros nos vestimos. Es culpa de ellos, ellos son los pervertidos si nos miran así o asá. Mira, ese argumento feminista no me interesa un ápice, porque no es un argumento cristiano. Y vemos cuál es la consecuencia que tiene hoy en día en nuestra sociedad. Como para muestra, presento la sociedad actual. Las mujeres tienen mayor dignidad, dignidad, ¿eh? Han conquistado muchas más oportunidades, han podido desarrollarse, pueden competir más con el hombre, en algunos ámbitos son incluso más exitosas, como en el ámbito académico, por ejemplo, ¿no? Donde son hoy en día más mujeres en Estados Unidos que completan los estudios universitarios que hombres que completan los estudios universitarios. Pero si son vistas con más dignidad, la respuesta es absolutamente no, absolutamente no. Entonces ese argumento no sirve para nada. Demuestra en los hechos que es un argumento equivocado. Y en cambio, la visión humana que tenemos las personas de fe es precisamente que la modestia en el vestir no está en contra de la belleza. No tiene por qué ir en contra. Requiere un poco más de imaginación y de cuidado. Y mejor todavía. Mejor, pero no solamente contribuye al respeto y a la dignidad de la mujer, sino a que sea capaz de discernir y de distinguir los hombres que son capaces de mirarla con ojos redimidos de aquellos que no son capaces de mirarlos con ojos redimidos y solamente pueden ver a través de los ojos del pecado. Que tengas un buen día.